12:38, casi 39 minutitos ya. Mira que le gusta hacerme sufrir a mí a este hombre. Miguel Pérez, que me cuesta que entres al estudio.
Uy, es que llevamos 3 días, esto no puede ser, ¿eh? Para ir revelando a nuestros seguidores toda la información, esto... Me retrotrae a otros tiempos.
Sí. La verdad es que sí. Bueno, vamos a hablar qué podemos contar. ¿Qué novedades tenemos con respecto al caso del asesinato de Dolores Correa?
Bien, pues que todo apunta a que la persona que está detenida pues tiene todos los boletos, presumiblemente, para ser el autor, ¿no?, de esta muerte. Ha reconocido, ya lo adelantábamos, que estuvo en la vivienda, en el sobreático de la calle Mayor. Ha reconocido que cuando entró, dice que la vio muerta a Dolores, que cogió una toalla y una cortina de plástico del cuarto de baño, la tapó y se marchó. Que no avisó a los servicios de emergencia ni a la policía porque él tiene una orden de alejamiento sobre la persona fallecida y que tenía el temor de que se le involucrara en el asesinato de esta mujer y se marchó a Móstoles.
Eso contado así podría incluso parecer hasta bastante lógico, ¿no? Es aquello de yo no puedo estar aquí, me he encontrado con esto, si lo cuento me van a echar la culpa. Pero claro, es que teníamos antecedentes.
Sí, pero al margen de eso, uno se pone en, y tú lo sabes, dentro de la criminología, claro, cuando tapa el cadáver es porque hay un cierto afecto para con la víctima, o cuando se le cierra los ojos, o cuando se le procura amortajar de una forma...
Cuando se les coloca en una postura
determinada. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cierto es que los homicidios tontos no son, se hacen los tontos. Y si tú entras y te ves un percal así... Vamos a poner hipotéticamente el caso de que efectivamente entró la vio muerta y uno cierra la puerta y pone pies en polvorosa. Y si no aciertan a saber que yo tengo llave, pues no me ven. Pero claro, ir, coger la cortina, taparla, la toalla y tal, indica que tú estás pisando la escena de un crimen. Mucho interés tienes en algo. Y luego ya en la segunda inspección ocular que se realizó durante la mañana de ayer, pues ya se recogen unos vestigios mucho más incriminatorios en el cuarto de baño, que es donde se cayeron o violentaron.
Exacto, había
ciertos
indicios claros de, porque alguno podría pensar, incluso lo hemos escuchado de voz de alguno de nuestros fósforos, aquello de y no podría ser que la mujer se cayera, porque parece que la causa de la muerte se ha confirmado que ha sido un fuerte golpe en la cabeza, y es aquello de accidentes en la bañera hay muchos de, bueno, sí, vale. Pero es que uno, cuando se accidenta en la bañera, en la caída, no destroza un cuarto de baño.
No, incluso puede. A lo mejor en esa caída que te caes y no te quieres caer, te coges a lo que sea y al final te das en la nuca y te desnucas. Uh-huh. O en la cabeza. Te puedes llevar algo consigo, ¿no? Pero cuando ya hay huellas de una segunda persona en un montón de instrumentos o elementos que hay por el suelo, y en el cuarto de baño, este no ha venido aquí a afeitarse. Uh-huh. Luego, de momento, tiene que dar muchas explicaciones la persona que está detenida, José Luis, y en ese aspecto, pues ahí están intentando ya la cuadratura del círculo porque hay que cerrar el caso y en este caso, pues, todo apunta que ha sido él. Hasta que un juez no lo condene...
Uh-huh. Es presunto, efectivamente. Por cierto, que... Parece ser que Dolores se confirma que la muerte se produjo el viernes.
Sí.
Y parece que apenas unas horas después su propia hermana, y habida cuenta de la relación tormentosa que tenía con su expareja, había presentado denuncia en la Guardia Civil.
Sí, un servidor que estaba ayer allí merodeando por la escena del crimen, nos cruzamos cuando fui a hacer las
prueba de ello son algunas imágenes de televisión y fotos de distintos medios.
Sí, pero eso ya era a media mañana. Un servidor viene aquí a las 6 de la mañana y entonces pues tiene esa posibilidad de ver cosas por la noche o madrugada que muchos fósforos no ven. que sigan escuchándonos desde la cama o cuando se están arreglando. Pero en definitiva, pues accedimos a ese sobreático, por eso podemos contar que era un trastero convertido en ático, uh-huh. y estando allí, estaban los agentes custodiando la puerta para que nadie entre y altere la escena del crimen hasta que la autoridad judicial comunique lo contrario, e incluso por si cabe la posibilidad de que haya una reconstrucción del crimen. Y en este caso, un servidor se tropezó con las dos hermanas de la víctima, las cuales habían sido alertadas por la Guardia Civil, ajá, cosa que uno se extrañaba porque el caso lo estaba llevando Homicidios de Valencia y, por tanto, Policía Nacional. Entonces, a partir de ahí empezamos a tirar del hilo. ¿Por qué la Guardia Civil avisa a las hermanas? Porque las hermanas, en este caso una, Mónica, presentó denuncia el sábado porque llevaba días sin poder contactar con su hermana y el crimen ocurrió el viernes. Uh-huh. Nosotros nos enteramos, la ciudadanía se enteró, ese martes por la tarde con el revuelo en la calle Mayor. Por tanto, ya habían presentado una denuncia. Otra cosa es los sistemas que llevaban víctima y supuesto agresor.
Claro, porque ahí también hay otra de las circunstancias que pone un poco de confusión al asunto. Efectivamente, Dolores y José Luis habían sido pareja, relación tormentosa, ella denuncia violencia de género. Una de las medidas que se aplica o que se impone en este caso por esa denuncia, corroborada posteriormente, es una orden de alejamiento. Y para poder comprobar esa orden de alejamiento, se les da sendas pulseras, con lo que mediante un sistema de GPS se localiza inmediatamente donde se encuentra cada uno de ellos. Y curiosamente, ninguno de los dos llevaba la pulsera.
Efectivamente. No es el primer caso, no es el primer caso de que un hombre acusado, entonces no es el caso, pero no deja de tener alrededor esas extrañas circunstancias. Ya también se ha dilucidado la pieza del puzzle que todos se preguntaban, ¿y qué hacía el dueño de la vivienda abriendo una casa, entre comillas, ajena?
Claro.
Ya se ha sabido ya que le había alquilado de palabra al madrileño, como él decía, este sobreático. Esto ocurrió a finales de enero, principios de febrero. Le dio las llaves y le combinaba a firmar el contrato, pero no había contrato de por medio, y entendió el dueño de la vivienda que, bueno, pues había ido a Madrid y que no les interesaba la vivienda. Por tanto, en una visita de rigor para ver si todo estaba en orden, es cuando abre y se encuentra a Dolores en el baño.
Uh-huh. O sea, que lo que, claro, se comentaba mucho aquello de cómo el propietario de la vivienda accede a una vivienda que está alquilada, bueno, pues porque en teoría y oficialmente, aunque es cierto que tenía copia de llaves, como decía él, el madrileño, pues no existía todavía ese contrato, ¿no?
Y luego hemos asistido ahí a esa concentración, ese minuto de silencio. Esta tarde habrá a las 8 una dedicada, en este caso, más participativa, porque todo es el que más y el que menos trabaja, tiene obligaciones laborales, escolares. Aún así, ha llamado la atención la presencia de muchos alumnos y alumnas del Colegio Carmelitas, que han salido para secundar ese minuto de silencio. Ha habido mucha mayor presencia que en otros acontecimientos, y en definitiva, pues ese minuto de silencio ha servido para que los portavoces de todos los grupos políticos pues condenen esta lacra que es la violencia de género. Y hemos echado de hemeroteca, no sabe mal, pero hay que corregir a ciertos portavoces políticos, porque no es la primera víctima de violencia de género en la ciudad de Gandía. Uh-huh. Y eso me ha entristecido. Y tú dirás, ¿por qué? Porque me ha dado la sensación de que esas mujeres pasan a ser meros números, una simple estadística, suficiente para arrojar el arma al adversario, sea político, decir que hay que hacer algo, hay que acabar, hay que estar 016, que la llamada no deja rastro, que hay que educar desde la infancia. Pero me llama mucho la atención la facilidad con que la gente ha olvidado. Y tú dirás, es que pasó mucho tiempo. Pues mire, yo no sé ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una víctima de violencia de género sea olvidada?
Es algo complicado. Es algo complicado porque son esos casos que te conmueven. Yo creo que en muchas ocasiones el exceso de información, la banalización que se acaba haciendo de estos temas y sobre todo lo ajetreada de la vida hace que perdamos un poco la dimensión de la importancia de determinadas cosas. Yo lo decía al principio, voy a exponer mi teoría. Con más fundamento, pero el avance lo hacía antes. Yo creo que darle excesiva publicidad, excesiva notoriedad a estos casos es contraproducente. Primero, porque acaban convirtiéndose en números. Y segundo, porque de alguna forma produce o puede llegar a producir un efecto rebote contrario al que se busca. La violencia de género se basa fundamentalmente en una subyugación de uno de los dos miembros de la pareja y en una temorización constante. Y el hecho de demostrar que no existe otra salida que o conmigo o muerta puede llegar a ser muy peligroso.
Sí, pero eso, ahí tienes razón, pero lo triste es que al cambiarle el nombre de crimen pasional, la España de los 80, de los 90, de 2000, ahora ocurre lo que ocurre. Lo que dices, al final me ha dado la sensación de que son números. Uno que lleva ya años en esto de los crímenes y de los sucesos, y yo no he dejado de pensar cuando estaba allí en la plaza, en ese minuto de silencio, en Sorina. ¿Quién es Sorina? Sorina tenía 22 años. Y tú te acordarás cuando te cuente su caso. Porque casi casi te tocaba de cerca.
Uh-huh.
Iba andando por el paseo de Marítimo Neptuno, era pleno mes de agosto. Trabajaba en Coco Shop.
Sí.
Tenía el carrito de su hija dentro de la tienda y las dependientes, sus amigas, salvaron al bebé. Y cuando analicé el caso, había una orden de alejamiento. Cogí un compás y una regla, como en un colegio, y medí dónde vivía el agresor, condenado a 30 años de cárcel, y dónde trabajaba Sorina. Vivían ahí detrás de tu cafetería.
Uh-huh.
Y era pleno verano. Sorina se ha desvanecido en la mente de los gandienses. Después te podría hablar también de Silvana Aparecida de Asís. El día de su cumpleaños, su expareja la mató. La metió en una maleta. La bajó por el ascensor de la calle República Argentina, y se la llevó a los paelleros de Beniopa.
Efectivamente.
Tiró la maleta y prendió fuego a unos matorrales para quemarla. Luego, Sorina, Silvana, hoy Dolores, me ha sabido mal que se haya olvidado eso.
Al final acaba siendo lo que dices. Desgraciadamente son números, son cifras, es el... la notoriedad del momento.
Y te he contado dos que me han venido a la mente cuando estaba allí en medio de ese minuto de silencio. Espero que no hayan más, ¿no? En el pasado me refiero, no he hurgado en la hemeroteca, pero me han venido a la cabeza esos dos casos que has vivido cerca, que estabas allí y dices, caray, esto es grave. Y en la comarca seguro que lo vale.
Sí, hay alguno más. Pero bueno, quizá no podamos incluirlo dentro de violencia de género, pero violencia, a fin de cuentas. Miguel Pérez.
Me voy a preparar el informativo porque también no tienen desperdicio las palabras de los portavoces condenando este execrable hecho. Y también tenemos novedades respecto a otros temas.
Sí, las iremos contando, mejor dicho, nos las vas a contar a partir de la 1:30. Así es que, Miguel Pérez, muchas gracias, hasta luego. Nosotros vamos a seguir unos buenos consejos publicitarios y regreso, no se marchen.
La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.